Damas y caballeros, bienvenidos al episodio 107 de Montevideo. No, bienvenidos a la Casa del Confort y la Arbitrariedad. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich. Les abrazo a la distancia desde Nueva York, ya que estos episodios van a ser grabados desde el norte. El clima sigue golpeándome. Y ahora pensaba que, bueno, en el número 107, que el 107 era el ómnibus que siempre intentábamos tomarnos para ir a visitar a una de mis abuelas. Un ómnibus que no pasaba por Montevideo. Era una cosa increíble, impredecible. Vengo de experiencias extrañas, por decir poco. El otro día intenté ir a la muestra de David Bowie en el Museo de Brooklyn, que me queda bastante lejos de donde estoy morando, y no pude entrar. ¿Por qué? Porque estaba llena. ¿Y los uruguayos solemos tener mala suerte? Me encanta esto de pensarme como uruguayo, que es algo que nunca en mi vida hice hasta estar acá. Porque de hecho me siento en muchas cosas bastante diferente a los uruguayos. Como el resto de los uruguayos, me parece. Somos unos snobs, che. Somos unos snobs. No quedaban entradas, no quedaba espacio para este pobre ex católico. Entonces junté valor y me fui a Brighton Beach. Ustedes dirán, ¿dónde queda eso? Bueno, bastante lejos de Williamsburg, como a una hora y media, si no me equivoco. Necesitaba ver el horizonte con mar. Tiene una necesidad física. Ustedes saben que a los montevideanos nos gusta calmarnos ante la horizontalidad de lo posible. Y ese es el Río de la Plata para nosotros. Bueno, pero en este caso me fui hasta allá, hasta Brighton Beach. Me tuve que tomar un par de metros, un par de trenes. Y el lugar es interesantísimo, ya que tiene una comunidad bastante grande de rusos. Entonces la cartelería está en ruso. Y hay algo como de ciudad soviética en las partes como más golpeadas por el clima y el tiempo. Y al recorrer la Rambla de Brighton Beach, uno escucha mucho el ruso y ve ancianos que salen a nutrirse del sol en medio de un frío terrible, que obviamente esa gente está acostumbrada al frío, ¿no? Como nosotros. Este episodio es presentado por Amenaza Roboto, periodismo exponencial. Sigue Amenaza Roboto en @AmenazaRoboto y en facebook.com/AmenazaRoboto. Uruguay tiene un nexo especial con Rusia, ya sea desde lo político, lo literario. Pero bueno, mi viaje a Brighton Beach es un viaje que es indisociable de la invitada del día de hoy, de Gabriela Anderson. Ella trabaja en el programa de periodismo bilingüe de la Escuela de Posgrado de CUNY en Nueva York. También es editora e investigadora freelance, especializada en letras y lingüística. Vivió en Siberia, Rusia. Allí trabajó como profesora de inglés y como blogger. Se crió en Cuba y España. Y actualmente está planeando su retorno a Rusia. Quiere envolverse en estudios eslavos y soviéticos. Recuerden que si desean, nos pueden escribir desde facebook.com/dobcast o desde www.dobcast.uy. Pueden enviarme un email. Bueno, ya que estoy con emails, quiero agradecer todos los correos que nos siguen enviando. Y en especial a Paolo Mazzilli. Paolo Mazzilli. Paolo, muchas gracias por el correo. Hermoso correo. Me hizo temblar la perita, che. Recordá que nos podés seguir en @mvdnopod y @dobcast. Escuchanos de donde quieras, iTunes, SoundCloud, Castbox, Evox, por RSS. O también vamos subiendo algunos de nuestros episodios en nuestro canal de YouTube, en donde también pueden ver programas de video, obvio. Y en medium.com/dobcast subimos los destacados de la Casa del Confort y la Arbitrariedad. Y ahora sí, con confort y arbitrariedad, escuchamos a Gabriela Anderson.
Pues no lo sé, en realidad. Había un momento en el que me consideraba más latina o más española cuando vivía, cuando me crié, quiero decir, en Andalucía, en España. desde los 7 hasta los 14 años. Pero luego, tras mi año Erasmus en Salamanca, que fue como un mundo totalmente opuesto a Andalucía, y una España mucho más conservadora y sí, bueno, lo opuesto a lo que había vivido antes, pues me resultó como una crisis de identidad. Ya no me consideraba como española, o me hizo que me lo planteara de nuevo. Y bueno, soy medio inglesa, medio americana. Tengo un padre americano, una madre inglesa. Por ambos lados también somos escandinavos. Pero como ya sabes, después de haberme mudado a Rusia y luego la República Checa y haber aprendido esos lenguajes también, como que ya no sé dónde pinto.
Hay una cosa que obviamos en tu respuesta ahora y es que vos viviste en Cuba.
Sí, eso también.
¿Cuánto tiempo viviste en Cuba?
Pues 3 años, si recuerdo bien, sí. 3 años, desde los 4, supongo que fueron más como 2 y medio, ok, tenía 4 y medio, hasta los 7, sí. Y eso también fue una experiencia.
Sin dudas. Yo recuerdo bastantes cosas de mis 4 años. De los 5, de los 6, de los 7. ¿Qué cosas quedaron como encadenadas en tu memoria de Cuba?
¿Qué recuerdo? ¿Qué
Sí.
es más, vibrante de mi memoria? Pues me acuerdo que cada mañana tenía que prometer mi lealtad y que estaría dispuesta a morir por la patria. Recuerdo más o menos que el abecedario era como que F es para Fidel, T es para tanque. Me acuerdo
Es una
que
maravilla.
teníamos que borrar las respuestas en los libros que estaban marcados en lápiz al comienzo del año, y esos serían nuestros libros para el resto del año. Pero ya estaban como que casi se caían, quiero decir, casi se. ¿Cuál es la palabra que busco?
Sí, eran libros usados que tenían mucho uso, que
Sí,
estaban por despedazarse.
gracias. Así. Me acuerdo que también tenía una profesora súper dura. Y nos pegaba, de hecho. Si no sabíamos la respuesta, nos daba con una regla súper larga en la palma de la mano, y de vez en cuando nos daba con un libro por detrás de la cabeza. Y me acuerdo que en ese momento lo único que me interesaba era dibujar flores y escaparme del colegio. Le solía decir que mi niñera había venido a recogerme. Y por alguna razón, no sé por qué, tendría que haber tenido 5 años o 6 como mucho, pero me acuerdo de haber pensado, pero serán imbéciles o algo, porque es como que no miran, no chequean para ver si ha venido mi niñera. Y pues me colaba por debajo de la escuela, donde están las columnas, y me escapaba a mi casa todos los días, como unas cuantas horas antes de que se terminara la escuela. Una vez me pillaron. No me acuerdo qué ocurrió después.
¿Volviste a ir a Cuba de adulta?
Sí, volvimos como familia ya cuando tenía 13 años. Lo interesante fue que no recuerdo casi nada de mi momento cuando fuimos en ese.
Esa etapa de tu vida.
Sí. No me impactó de la misma manera. Sí.
En orden, ¿dónde naciste?
Nací en Londres, Inglaterra.
Perfecto. ¿Y viviste allí hasta los 4?
Hasta los 4 y medio, sí.
Así que a los 7 te vas de Cuba y ¿a dónde se van?
Andalucía, España.
Andalucía. De ahí a Salamanca.
De allí nos mudamos a Inglaterra.
Ah, ok.
Sí, yo a los 14 años. Y allí realicé mis estudios, también fui a la universidad allí y mi Erasmus fue entre mi tercer y último año de carrera. Así que volví a España en 2009 y 10. Sí.
¿Qué fue lo que estudiaste?
Literatura comparativa con el español.
¿Y por qué fue que terminaste en Rusia y en República Checa? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se da esta aventura zigzagueante que es tu vida?
Okay. Pues sí, de hecho me lo tengo que plantear yo también de vez en cuando, cómo ocurrió eso. Pues al terminar mi carrera de estudiar en la universidad, como que quería bajarme de lo que yo llamo en inglés el conveyor belt de estudiar. No quería estar simplemente corriendo a la próxima, tomarme un máster sin pensar. Quería bajarme de alguna manera de la autopista o no sé cómo quieras decirlo. Y simplemente viajar, trabajar, ver un poco del mundo y tomarme mi tiempo. Y pues en ese momento me certifiqué como profesora de inglés para enseñarlo como el segundo lenguaje. Y de hecho estaba mirando Colombia, Bolivia, Guatemala, Perú, Chile, como que allí me orientaba. Pero no hubiera muchas posiciones que me resultaban totalmente atractivas y seguras. Y de alguna manera como que empecé a buscar trabajo por cualquier sitio. Y de hecho también estaba buscando en Mongolia.
Mi Dios.
Y después de un tiempo, pues tuve unas solicitudes de Rusia. Me ofrecieron posiciones en San Petersburgo y en Moscú, pero no fue hasta que escuché de un colegito en Siberia, Rusia, que de verdad me interesó.
No, no, es tan demencial para mí esta cuestión. Me parece maravillosa. Como cualquier lugar del mundo puede ser potencialmente un lugar interesante, y no como atarse a lo que uno conoce. Pero te fuiste a Siberia. Siberia.
Sí.
Sobreviviste a los inviernos en Siberia.
Pues sí, también. Y más que eso, ¿no? Unas situaciones un poco espeluznantes, totalmente salvajes, se podría decir, porque es hasta cierto punto Rusia es un país muy salvaje aún, y especialmente en unos sitios inhospitables. Y sí, cambió mi vida por completo. Y en ese momento me lo planteé como que en qué momento, qué otro momento de mi vida voy a irme a Siberia rusa. ¿Y por qué no? Simplemente por qué no. Y resulta que eso es una expresión que utilizan bastante en Rusia. Y pachimubiniet, nukak. ¿Y por qué no? Es como que un reto, básicamente. Hagámoslo. Y pues me alcé a ello como que, pues bien, probámoslo. Y resultó totalmente, sí, como que me trastornó, pero sí, me cambió la vida en serio. Y fue como un efecto mariposa hasta cierto punto, creo que para mí.
¿Por qué?
Porque hubieron momentos en las que me sentí como que había estado allí antes. Caminaba por algunas calles y como que me era familiar o estaba perdida de hecho, pero al fin y al cabo acabé en la calle que buscaba o algo del carácter ruso me resultó familiar o cercano de alguna manera. Y además que nada fue la atracción de que podía pasar como uno de ellos, siendo una extranjera total.
Exacto, puede ser anónima, de algún
Sí,
modo.
exacto. Y eso es súper atractivo, de hecho. Si eres una persona que le encanta viajar, yo creo que llega un momento en el que si has estado viajando para un mes o más, por fin te das cuenta como que en realidad solo estás viajando y eventualmente vas a llegar a casa, y la gente además te hace pensar como si fueras un extranjero. porque no es solo tu pinta, es la manera en la que te llevas, tu lenguaje de cuerpo, es todo. Pero allí fue eso exactamente, que podía pasar como, no, como uno de ellos, porque me fijé en la manera en la que se vestían las mujeres y
Lo adoptaste.
sí, y cómo se llevaban y todo eso, y pues lo conseguí. Y después de un tiempo ya poder haber aprendido el lenguaje, pues también como que podía entrar en una conversación para 10 minutos o algo así, sin que dudaran que era eslávica. Quizás pensaban que era de los países bálticos.
¿Y cómo llegaste a República Checa?
Pues después de 2 años y medio en Rusia, y aunque fueron totalmente inolvidables y viví más en esos 2 años y medio que quizás en cualquier otro momento, me planteé que necesitaba una pausa para reorientarme, para poder desarrollar otro aspecto de mi vida profesional y además si quería volver a la escuela. Pues elegí la República Checa porque había estado allí una vez antes, en 2009, y pensé que con su pasado, el hecho de que había estado también bajo imposición comunista y rusa, y el hecho de que también estaba entre Inglaterra, que aún era donde teníamos una casa de la familia, y Rusia, pues estaría como que en medio, así que podía elegir a qué lado orientarme.
Así fue por eso.
Más o menos, sí.
Es interesante que vos hayas vivido una experiencia de socialismo real, entre comillas, de comunismo en Cuba, y que te hayas ido a la Rusia postsoviética para terminar también en un país que ya estaba descongelado, que había salido del eje soviético, y hoy estás en el polo opuesto o extremo, que es Nueva York, que son los Estados Unidos.
Sí. Sí, me resulta un poco chocante a mí también, pero más que nada lo que me resulta interesante es que desde que me fui de Rusia, mis intereses, mi mirada de alguna manera se ha quedado fijada en Rusia, tanto en el hecho de que converso con antiguos colegas, estudiantes y amigos y amigas. De alguna manera, supongo que semanal. El hecho de que escucho música rusa bastante a menudo y que extraño la comida rusa y que desde que me mudé acá, pues encontré este barrio ruso que se llama Brighton Beach y allí puedo estar en Rusia como si fuera para el día y sí, me encanta.
¿Y qué piensas hacer acá?
Pues de momento estoy trabajando aquí en la Universidad de CUNY y estoy de alguna manera reorientándome, yo creo, de vuelta a Rusia.
Pero ahora estás trabajando en un proyecto que se enfoca en medios de prensa latinos.
Sí, es cierto, sí. Me ha resultado muy ventajoso pues estar de nuevo en un ámbito académico y periodístico. De hecho, sí me gustaría entrar en el periodismo por mí misma, aunque he trabajado en redacción y la investigación, me encantaría como que try my luck, probar mi suerte en el periodismo también. Así que me ha resultado muy educativo estar acá.
Hay algo sobre lo que no me interesa profundizar, pero que no puedo obviar cuando vos decís eso, es que vos sos hija de un padre periodista, ¿no? Entonces, ir por el camino recorrido por uno de nuestros padres es siempre complejo, porque uno se mide contra un ideal y vos, sin embargo, estás dispuesta a ir por allí.
No siempre lo fui. De hecho, creo que toda mi vida he batallado contra él y contra la noción de que voy a seguir en los pasos de mi padre. Y porque todos me lo contaban y me preguntaban, ¿cuándo vas a recoger el boli? Como se dice, ¿no? Como, ¿cuándo vas a seguir en los pasos de tu padre? Y me negaba simplemente. No quería que todos pensaran que eso sería mi única opción. Así que creo que de alguna manera he intentado varias cosas y he elegido mi propio camino. En definitiva, lo elegí cuando me mudé a Rusia y mi padre pensó que estaba loca o tonta o ambas cosas. Y luego resultó que fue una especie de orgullo para él. Y la ironía fue que de hecho me comentó que le resultó un momento súper orgulloso porque se dio cuenta de que a pesar de que no lo hubiera elegido como un país para mí, y de verdad que era peligroso y se terrorizaba por mí, de alguna manera acabé haciendo lo mismo que él hizo cuando era un joven, y es irse a la aventura sin saber por dónde va a ir y con pocas garantías de que funcione, de que estarás bien. Sí, así que al fin y al cabo parece que sí, que me voy reorientando a la misma línea del trabajo que mi padre.
Es desviarse para volver al camino.
Pues sí, de alguna manera, supongo.
Dar un paso para atrás, para dar dos para adelante.
Sí.
Sí, claro, hay un nexo entre esto que parece como no azaroso, sino no lineal, de tus destinos geográficos con la labor de tu padre o de tu madre.
No completamente entendí. ¿Otra vez?
Vos viviste en España, en Cuba,
sí.
En Inglaterra y en Estados Unidos. ¿Estos destinos tuvieron que ver con los trabajos de tus padres?
Pues estando en Cuba, sí, por supuesto, porque mi padre estaba escribiendo un libro sobre Che. Cuando nos mudamos a Andalucía, era porque su madre tenía una casa allí. Y en ese momento...
La casa de verano.
Sí, más o menos. Y mis padres querían que siguiéramos con la práctica del español mientras mi padre terminaba el libro. Así que nos mudamos allí pensando que sería un año y acabaron como que 6 años, ¿no?
Y la buena vida, Andalucía, la buena vida, siesta, vino, buena comida,
no
buena música.
No estuvo nada mal, para nada. Lo que sí resultó que, y un poco gracioso, no debería de hecho estar como que... revelando esto, pero me resulta un punto interesante, que solo aprendí a leer, a escribir, como que detenidamente, en inglés, a los 11 años. Porque hasta ese punto me había criado y educado principalmente en español. Y de hecho, cuando vivíamos en España y íbamos a un colegio como que de pueblo, habían 100 niños entre varios grados. Había momentos en los que los profesores me preguntaban, Bella, como llevo en mi familia, ¿cómo se dice eso? O enséñale a tus compañeros cómo decir esto, cómo se escribe eso. Y yo me quedaba como que, yo no sé. Y así que... Sí, es un poco chocante, pero de hecho solo aprendí, como que solo me entrenaron con el inglés a la edad de 11.
¿Vos te molestaba no pertenecer al lugar? Porque claramente tenés rasgos que te desmarcan de la idea que se tiene de un cubano o de un español. Sos una mujer alta, sé que eras rubia, ahora sos pelirroja. De ojos azules, o sea, no es que no haya rubios en España, pero te quiero decir, tenés rasgos que no van con la idea que uno tiene de un andaluz. ¿No? Más morenos en Andalucía.
Sí.
Hay como influencia árabe también.
Sí. Uh-huh.
¿Te molestaba no pertenecer?
Ay, tanto, tanto, tanto.
Porque
Sí.
mira, yo vivo en un país en el que, en Uruguay, en donde la gente se parece como bastante en sí, es como hay una cuestión como hiperuniforme, y a mí me molestaba mucho de niño ser más alto que la media y tener que dibujarme. Yo era muy rubio de niño, tenía el pelo muy claro. Me molestaba dibujarme con el color amarillo, quería dibujarme con el marrón o el negro, como el resto. Me molestaba llamar la atención.
Sí.
Cuando estoy en países como los Estados Unidos, es al revés. En general, fluyo.
Ya.
Pero si voy a México, por ejemplo, esto me ha pasado literalmente, he sido puteado. Me dicen sonriendo puto, pensando que no entiendo porque se creen que soy de Estados Unidos. Y me molesta más ahí el ser disonante. Hasta el día de hoy me molesta un poco ser disonante. No me molesta pensar de modo diferente. Me molesta no poder circular sin ser una fuente de ruido. Entonces, por eso es que te pregunto lo que te pregunto.
Sí, totalmente. Fue un complejo total y tengo una historia graciosa para ti en cuanto a esto. Pues me acomplejó tanto porque además yo era súper morena en ese momento porque estamos siempre bajo el sol, pero era súper rubia, de hecho como que blanca rubia. No tenía ni cejas, eran pelos blancos y sí, supongo que era un poco más alta para mi edad. Pero yo lo que quería más que nada, y yo soy la más mayor en mi familia, tengo una hermana y un hermano más chiquitillos que es yo, y básicamente me molestaba un montón que no podía simplemente ser como uno de ellos, y me enfocaba en la manera que se vestía mi mejor amiga Carmen, y su familia, y eran como una familia así ideal. Muy tradicional española, y yo quería que mi hermano y mi hermana se vistieran como ellos. Ella también tenía un hermano y una hermana, y a mí me acomplejó mucho que nosotros fuéramos como que los extranjeros y que no nos vistiéramos súper arregladitos cuando saliéramos a comer y todo eso. Así que yo me empeñaba y le peinaba el pelo a mi hermano, que era un Tarzán total, y me empeñaba un montón. Pero llegó un momento, como fue una especie de epifanía, creo que tenía 11 años. Y me planteé que encontré la manera, el modo de que me van a aceptar, ya lo sé. Y decidí que tenía que convertirme al catolicismo.
Hasta entonces eras atea o eras
Sí,
protestante.
no, no, no me habían bautizado,
Okay.
no, no, te, no, no éramos religiosos en mi familia, pero como que me resultó como una epifanía, de verdad, como que ya lo sé, la razón por la que no me aceptan es porque no soy católica. Y pues empecé a acudir, a atender clases de...
Tenés catequesis.
Sí, fui todos los domingos, no sé para cuánto tiempo,
Por Dios.
empecé a estudiar y a rellenar los libros para prepararse para la...
Primera comunión.
Sí, estaba escribiéndole a mi abuela inglesa, que de hecho sí, siempre se había empeñado en el que me bautizaran cuando nací en Inglaterra. Ella sí que era un poco más religiosa. Y sí, nos escribíamos y ella me mandaba libros y para bastante tiempo yo iba a clases de catequismo, sí, los domingos, y estaba
Insoportable, insoportable.
convencida.
Te veo como católico retirado.
Fue como una crisis, sí, de mi... Oh,
¿Y
de que...
sirvió? ¿Sirvió una vez que tuviste al Señor de tu lado? ¿Sirvió? No.
No sé qué pasó, no, hasta hoy en día no sé qué ocurrió. Al final no, no lo hice.
¿No te bautizaste?
No me bauticé. No, sigo no bautizada.
Mira vos.
Sí, pero...
Interesante, interesante. Esta cuestión de querer como pertenecer al lugar y que al final vos sintieras pertenencia en un lugar de que también eras extranjera. Al final terminaste encontrando una identidad en un lugar totalmente ajeno, que fue Rusia.
Sí, exacto.
Porque vos, de hecho, sos ciudadana estadounidense.
¿E inglesa? ¿Tengo los
Sí,
dos
sí, sí.
pasaportes?
Lo tengo claro eso. Pero tenés una relación bastante compleja con los Estados Unidos. Crítica, que tiene que ver, me imagino, con quizás discusiones internas familiares, pero a su vez también con tu experiencia de vida. Al conocer más lugares, quizás tengas claro que este no es el centro.
Exacto.
Y que no es el único modo de proceder, ver, actuar, etc.
Sí, creo que por el hecho de que he vivido en países que aún, hasta España, de hecho, cuando nosotros llegamos en 95, pues la costa de España aún estaba por desarrollarse. Y resulta que en 3 años como que esa costa explotó, y de ahí que hubo ese, como se dice, en el boom and bust de esa zona, porque pues construyeron tantos edificios en los que en general la gente se quedaba allí para 3 meses del año y el resto del año no estaban allí. Pues como que estropearon a mi vista toda esa costa por haberla...
¿Explotado?
Sí, explotado. Quiero decir que me crié en países y estuve en situaciones y viajamos también como familia, donde yo vi cómo la gente vivía de una manera súper sencilla y, de hecho, les costaba vivir. Y también presencié eso en Rusia. Y, de hecho, también hay una atracción con Rusia especial, yo creo, porque fue el primer país que yo elegí por mí misma. Todos los demás sitios fueron elecciones de mis padres, claro. Y sí, los Estados Unidos es un poco un choque. No sé, es un país, sí, súper rico. Aún así, es obvio que hay mucha gente que sufre, que no puede alcanzar el nivel de vida que se supone que hay, que el resto del mundo piensa que tiene los Estados Unidos. Y más que nada, lo que me ha resultado un poco chocante y que me da lástima, de verdad, lástima intensa, es lo mucho que se gasta, especialmente en cuanto a la comida aquí. Nunca había experimentado algo así en ningún otro lado. Me resulta que es un país que gastan mucho, tiran las cosas, desperdician, quiero decir.
Entiendo perfecto eso y también comprendo qué late en tu declaración previa. Al final sentís interés en los work in progress, en los países en desarrollo, y encontrás como en esa lucha y en esos espacios que quizás, esos espacios de libertad que quizás da la vida disfuncional, mejor calidad de vida.
Pues, de alguna manera sí, me gustaría pensarlo. Sí, porque de la manera que yo lo veo y con la gente que he conocido en mi vida, no corta, pero tampoco larga, pues yo creo que la gente en realidad puede ser súper contenta con poco. Y esa gente, en realidad, pues la familia es lo más importante, su trabajo después, y aunque tengan una casa pequeña, pues hacen de su casa un hogar placentero, pero humilde, y eso me conmueve mucho, y hasta cierto punto creo que eso es para mí también. A mi manera de ver, si ya has alcanzado el top, si ya has alcanzado un nivel que ya no se puede avanzar, como el nivel más alto de la vida, y económicamente, pues como que ahora qué, ahora qué hay que luchar, qué hay que alcanzar, qué motivo tienes para seguir viviendo o seguir alcanzando, como que no hay.
Encontrar falta de sentido entonces acá, como que ahí se perdió el sentido.
Sí. Esa es mi evaluación inicial, al menos.
Como ciudadana extranjera.
Sí, aún, totalmente. Me siento como una inmigrante que aún me siento como que acabo de bajarme del barco, ¿no? Como esos inmigrantes irlandesas, posiblemente.
¿Y tu madre qué hace?
Mi madre es artista y sigue en Inglaterra, de hecho. Ahora mismo mi padre está en Nueva York, pero siempre está viajando. Creo que si ha pasado 2 semanas en un sitio, es inolvidable, como que no apenas ocurre eso. Pero mi madre aún vive en nuestra casa familiar en Inglaterra. Y
así que tienen dos casas, tienen dos hogares.
Sí, como, bueno, esta es temporal, la de acá en Nueva York, sí. Pero en general la casa de la familia está aún en Inglaterra y mi madre es la que la sostiene.
¿Es artista plástica tu madre?
¿Perdón?
¿Es artista plástica?
¿Plástica?
¿Es pintora, escultora?
Es pintora y le encanta la fotografía también y hace especie de collage. Y tiene a sus dos perros como sus mejores amigos y las que la acompañan en su día a día. Y cuando puede venir mi padre, visita también.
Así que vos te orientaste al periodismo, ¿y tus hermanos también?
Mi hermano sí. Mi hermana ha ido por el otro lado también.
¿Es artista?
Artista, diseñadora, sí.
Ok, perfecto. Uh-huh. Estoy viendo cómo se regula el pH familiar. ¿Qué pretendes hacer acá, Gabriela? Porque ahora está clarísimo que estás trabajando en Latino Media Summit, se llama.
Sí.
¿Pero tras ello qué? Porque tenés a Rusia presente, tenés uh-huh. esta necesidad de revisitar, bueno, en este caso internamente a Rusia en los Estados Unidos, pero es una parte vital de ti. Tenés intereses académicos en Rusia. Uh-huh. Pero estás trabajando en el mercado latino, entre comillas, de los Estados Unidos. ¿Pero qué hay después?
Uh-huh. Pues de alguna manera yo creo que son compatibles y es algo que, en lo que me gustaría enfocarme. Me gustaría meterme en los estudios sobre el comunismo y quizás la diáspora rusa en Cuba. Y de allí como intentar aclarar unas memorias que tengo, no totalmente bien.
No estás segura si es cierto o no.
Sí, es unas memorias que tengo de mi tiempo en Cuba. Uh-huh. Y sí, de alguna manera me interesa mucho hacer esa conexión entre el mundo latino y también pues la patria rusa, ¿no? Como el Soviet Motherland. Pero aún así, claro, sí, me encantaría la posibilidad de volver a Rusia y quizás bajo un programa académico, quizás haciendo un máster o una especie de scholarship, de fellowship.
¿Vos crees que hay un nexo de lavado de cerebro? Que es una pregunta sumamente cándida de mi parte, pero es lúdica. No es desde la inocencia ni anti nada, sino desde lo lúdico. ¿Crees que hay un vínculo en tu afecto por Rusia que nació en Cuba?
Tengo una teoría que sí, sí. Ahora que miro hacia atrás, tanto en mi vida como Cuba y también en Inglaterra, me doy cuenta que hubieron momentos en los que quizás ese interés por Rusia siempre estuvo allí. O como que hubieron momentos que al final me condujeron a decidir por vivir allí. La primera fue, mi primer cumpleaños en la escuela en Cuba. Me acuerdo que mis colegas y sus madres, pues todos trajeron un plato para mi cumpleaños. Y era como una tradición. Y mi madre ordenó una tarta así bien grande y opulenta y con, no sé cómo se llama, como viene como que totalmente rellenada de una cosa blanca. Uh-huh. No sé cómo se llama eso.
Santigi, no sé.
Ok.
No sé.
Pues es como lo tapan todo de una cosa blanca y es dura.
Ah, entiendo. Ya sé cómo es. Sí.
Bueno, en cualquier caso, no me gusta para nada. No me gustó entonces, no me gusta ahora. Nunca me ha gustado. Y de hecho, no me gustan las tartas en general. Pero aún así, mi madre la encargó. Se lo aprecié, pero De los platos que trajeron todos mis colegas, mis
Compañeros.
compañeros de la escuela y sus madres, había un plato que en definitiva me encantó y me hinché de comerlo. No podía parar. Y fue una ensalada de patatas con mayonesa.
Sí, la ensalada rusa.
En ese momento no lo sabía. Años después averigüé qué era. Pero resulta que sí, de hecho, seguramente lo más probable, porque habían uno de esos compañeros míos, lo más probable es que fue ruso, porque habían estudiantes rusos en nuestro vecindario, gente rusa. Así que no sé, hay cosas así que he notado
Claro, que
en
no
los
tienen que ver con
últimos
el lavado de
años.
cerebro, sino que son gestos como vinculados a momentos felices, ¿no? Es una cuestión afectiva, ahí, en este caso asociada con el placer de la comida.
Sí.
Pero no tiene que ver con que haya como un ente que te esté lavando el cerebro para que ames a rusa.
Ah, pues eso es posible también, quién
Ah, ok.
sabe, ¿no? Como que hay cosas que no recuerdo de mi tiempo en Cuba. De verdad, hay momentos que y memorias que me resultan bien raras y no consigo aclararlas. Hay unos cuantos momentos en mi tiempo en Cuba que estuve rodeada de gente y no me acuerdo exactamente qué ocurría y sí, no sé, es posible. ¿Quién sabe? Nunca lo sabré, a menos que entre en, no sé, una investigación psíquica o algo así.
Creo que tenemos que terminar esta conversación ya porque el misterio es insuperable y hay que abrazar el misterio. Así que te agradezco por tu tiempo, por la charla, Gabriela.
Muchas gracias a ti.
Este episodio fue presentado por Amenaza Roboto, Periodismo Exponencial. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich. Hasta la próxima.